Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, la propuesta de la Organización de Estados Iberoamericanos para hablar de educación aquí en la radio pública de la Argentina. Estamos con Noé Funchera. ¿Qué hacen, Noé?
Buen día, Dani, ¿cómo va?
¿A qué le vamos a dedicar el programa el día de hoy?
Y a los estudiantes, ayer fue su día, así que hoy lo vamos a celebrar con ellos, porque vamos a entrevistar a uno, y bueno, con especialistas para hablar un poco... ¿Cómo son los estudiantes? ¿En dónde tienen la mirada puesta?
Los cambios que ha tenido los estudiantes, digamos, el sujeto de aprendizaje, el joven, el estudiante, cómo ha cambiado respecto a décadas anteriores, ¿no? Y todo lo que influyó las nuevas tecnologías en ese cambio.
Sí, porque aparte las inquietudes van variando de acuerdo a lo que avanza una sociedad. Así que con las tecnologías, con la cultura digital... Bueno, hay mucho para hablar.
Todo eso y el desafío que tiene sobre todo la escuela media, ¿no? Donde los chicos no terminan la secundaria. Bueno, todo eso lo vamos a hablar con funcionarios, con estudiantes, con especialistas aquí. Bien Aprendidos, una hora para hablar de educación. Quédate.
Bien Aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Decíamos que hoy el perfil del estudiante secundario en la Argentina ha cambiado. Hoy es necesario que los alumnos, terminando la educación básica, el ciclo medio, comiencen a hacer pasantías, prácticas laborales, que tienen que ver mucho con su formación profesional o su formación académica, pensando en un futuro ya de adultos, tanto en el nivel de educación superior o en el mercado formal de trabajo. Para hablar de estas experiencias, estamos en comunicación con Gustavo Álvarez, que es secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, el COPRET, que lleva adelante este programa de prácticas profesionalizantes. Gustavo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
¿Cómo estás, Daniel? Buen día, es un gusto.
¿Qué tal? Bueno, contanos un poco de qué se trata estas prácticas profesionalizantes y cómo van las primeras experiencias.
Bueno, las prácticas profesionalizantes son actividades de formación que las escuelas, ¿no?, deben organizar para que los estudiantes, antes de recibirse en el séptimo año, puedan poner en práctica sus conocimientos y habilidades y sobre todo vivencien situaciones similares a las que tendrán en su futuro laboral cuando se reciban de las diferentes 18 orientaciones que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Estas prácticas son obligatorias para todos los chicos del séptimo año, y obviamente para poder titular y recibir el título de técnico deben acreditar este mínimo de horas, que son 200 horas para las escuelas técnicas y de 288 horas para las escuelas agrarias.
¿Dónde realizan las prácticas profesionales?
Las prácticas las pueden desarrollar en diferentes empresas, en cámaras empresariales, en instituciones públicas, en organizaciones de la sociedad civil. Es muy amplio el abanico donde pueden desarrollar las mismas.
¿Pero cómo el colegio firma convenios con alguna de estas instituciones y lleva al grupo?
No. Nosotros el año pasado hemos sacado una nueva normativa, una resolución 2343, en el cual lo que impulsamos acá es un nuevo circuito administrativo y una plataforma online, donde todas las empresas como instituciones oferentes deben cargar toda su documentación pertinente y necesaria para poder cotejarla, y nosotros directamente las habilitamos y quedan con posibilidades ya de empezar a llevar adelante el plan de actividad que la escuela presenta con cada una de estas empresas que están ahí ya aprobadas y habilitadas por nosotros. Con lo cual hemos mejorado sustancialmente el proceso, porque el año pasado se aprobaban desde que la escuela presentaba el plan de actividades y de prácticas alrededor de entre 5 y 6 meses. Hoy entre 5 y 7 días ya está habilitada la empresa y ha aprobado el plan de prácticas para que los chicos realicen las mismas en estas instituciones.
Y por último, Gustavo, contanos qué devolución tenés de los estudiantes que ya han pasado por estas prácticas.
No, la verdad que es maravilloso lo que les cambia la vida a los chicos, porque obviamente aplicar ese conocimiento en la empresa es realmente vivenciar lo que ellos obviamente han elegido para armar su proyecto de vida. Y muchos alumnos aquí amplían sus capacidades y saberes, ¿no?, con una práctica real, teniendo nuevas responsabilidades, compromiso, el trabajo en equipo, con lo cual la realidad es que les sirve rotundamente. Y muchos nos dicen que con esto han aprendido, obviamente, más puntos de vista desde lo técnico y lo práctico, ¿no?, que desde lo teórico.
Claro.
Con lo cual creo que es fundamental seguir profundizando este tipo de prácticas. Hoy el 100% de los estudiantes de las escuelas las realizan, pero alrededor de 70-75 las realizan externamente. Nosotros tenemos que llegar al 100% que sean externas para que realmente tengan una vivencia real in situ, ¿no?, en el mundo productivo.
Así es. Bueno, Gustavo Álvarez, secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, el COPRET, te agradezco la comunicación, Gustavo, y paso ya a comunicarme con uno de los alumnos que está realizando una de estas prácticas para que él, en primera persona, nos cuente estas experiencias.
Qué bueno, me alegro mucho. Realmente te agradezco la posibilidad de darnos este espacio para comentar. Y bueno, y seguir profundizando este vínculo entre educación y trabajo, que es lo que necesitan los chicos para seguir generando oportunidades de inclusión.
Así parece, parece una experiencia muy atractiva. Bueno, vamos a ver qué opinan los protagonistas. Gracias, Gustavo.
A ustedes, un saludo.
Hasta las 7, bien aprendido.
Bueno, decíamos que tenemos que hablar con uno de los protagonistas. Juan Céspedes es estudiante de la Escuela Técnica número 1 de Mar del Plata y realizó su práctica profesional en una empresa de programación y robótica junto con otros alumnos. Y él en primera persona nos va a contar cómo fue esta experiencia formativa fuera del ámbito estudiantil. ¿Cómo te va, Juan? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, buenos días, Daniel.
¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco cómo fue esta experiencia. Recién hablamos con el coordinador de este programa de prácticas profesionales y decíamos que teníamos que hablar con alguien que haya pasado por la misma. Vos hiciste una experiencia en una empresa de programación y robótica.
Sí, estuvimos junto a una empresa que se encarga de todo lo que es la parte de reparación, sí, informática, robótica, y está inclusionando en todo lo que es el ámbito educativo de la tecnología.
Uh-huh. Y contanos cómo fue eso, qué tal, bueno, qué te sorprendió, si te gustó, si te sirvió.
Sí, mira, la práctica profesional para nosotros, siendo que somos técnicos, es algo totalmente positivo, debido a que hay mucha tecnología que las empresas pueden tener y tal vez desde el punto de lo que son los colegios lo llegamos a ver. Uh-huh. Hay muchas herramientas en el campo de la robótica, en el campo de la preparación de clases, de aulas virtuales, que gracias a ese tipo de prácticas nosotros llegamos a desarrollar. No solo yo, sino que los compañeros con los que estuve, todos encararon un ámbito específico de todo lo que podíamos ver, además de que nos dieron un montón de opciones y trabajamos con lo que más nos gustaba, además de ver todo en general. Por ejemplo,
contame.
Por ejemplo, en la parte de robótica, mi compañero Francisco realmente se terminó desarrollando muy, pero muy bien, y además de que ya tenía varios conocimientos, terminó ampliando demasiado los que había adquirido de la parte de la escuela. Sí. Después, en lo que puede llegar a ser la parte de programación, Lautaro Martínez pudo aprender lenguajes incluso nuevos de programación que él no conocía.
Decime, ¿y qué diferencias encontraste? Te reformulo la pregunta. Si lo que aprendés en la escuela te parece que es aplicable en el ámbito laboral, vos que hiciste una pasantía ya en una empresa, ¿tus conocimientos adquiridos en la escuela son compatibles con los que exige el mercado de trabajo?
Yo creo que los conocimientos son una base, lo que nos brindan a través de todo el secundario. El problema es que es una base que a lo largo del tiempo se está desactualizando. Hay mucha tecnología que al mantener, por ejemplo, los modelos viejos, no podemos seguir desarrollando ámbitos que en el mundo laboral todos tienen un conocimiento. Yo creo que, por ejemplo, en las escuelas lo que no veo mucho es la parte de lo que es la ofimática, incursionando entre esta empresa, y distintos comentarios de todos mis compañeros demuestran que es algo básico, algo que necesitaríamos saber, y nosotros vemos un vistazo muy por arriba de las tecnologías. Desde el punto de vista técnico, obviamente.
Claro, está bien lo que vos señalás. Es básico lo que aprendés en la escuela, pero necesario para después, sí, con estas prácticas profesionales, darle más forma a lo que tiene que ver con tu formación propiamente dicha, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, Juan, ¿y vos ya te recibís?
Sí, yo a final de este año me recibo y termino lo que es el secundario con la orientación técnica.
Y estuviste la semana pasada en Virtual Educa, la máxima exposición de educación y tecnología que se hace en el país, auspiciada por la UNESCO.
Sí, estuvimos, fue una experiencia realmente grandiosa. Vi un montón de cosas que incluso con la pasantía no había llegado a ver. Me di cuenta de que América en general está desarrollando tecnología y quiere incluirla. Estuvimos viendo, aunque sea desde mi punto de vista bastante, que hacen un énfasis impresionante en lo que es poder crear la posibilidad de acceder a los laburos, a los trabajos del futuro.
Claro.
Que en la gran mayoría van a tener partes de programación o puede ser más orientado a la robótica o computación. Así que siempre hacen un énfasis en enseñarlo a los chicos desde niveles básicos.
Así es. Bueno, es Juan Céspedes, estudiante de la Escuela Tenga número 1 Mar del Plata, que muestra cómo lo que decíamos cuando comenzaba el programa, que un estudiante secundario de hoy necesita, más allá de los conocimientos curriculares y académicos que tiene en su escuela, necesita de estas prácticas laborales, de estas pasantías en instituciones, en organizaciones no gubernamentales o en empresas, para cerrar parte de su formación profesional, porque el mercado formal de trabajo es muy demandante y está un paso más adelante que los conocimientos que la escuela brinda. Juan, te agradezco tu tiempo y, bueno, como siempre, gracias por atendernos aquí en Radio Nacional.
No, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos a representar a la escuela y poder hablar con ustedes.
Gracias, te mando un abrazo.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar.
Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes te queremos saludar. Entonando esta canción con orgullo y con pasión. Estudiantes, estudiantes, estudiantes.
El latín es el mejor, él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director.
Sus amigos
lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal.
Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante.
Vacío mi corazón, nos saluda la maestra, nos saluda el director.
Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes te queremos saludar. Entonando una canción con orgullo y con pasión.
Bien aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos en este programa dedicado a los estudiantes, ¿no? Esta semana fue, reiteramos, el Día del Estudiante, el viernes pasado y ayer. Y bueno, y queríamos hablar del nuevo perfil del estudiante en la Argentina. ¿Qué perfil tiene hoy un estudiante secundario, un estudiante que ingresa en los primeros años de la universidad? ¿Es el mismo de antes? ¿Ha cambiado? ¿Cambió el mercado formal de trabajo, las demandas a las cuales se siente sujeto un estudiante que va cursando la formación ciudadana y profesional a lo largo de la escuela secundaria y los primeros años de la universidad? Estamos en comunicación con Karina León, que es tecnóloga educativa, docente e investigadora de la UBA, que nos puede ayudar a poder charlar sobre este perfil que estábamos señalando. Karina, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo te va?
Bueno, contanos, Karina, ¿cómo es el perfil del estudiante actual respecto a los cambios que ha tenido la escuela y el mercado formal de trabajo debido al ingreso a las nuevas tecnologías en este mundo moderno, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que no se puede hablar de el perfil de los del estudiante porque hay los y las estudiantes con perfiles muy distintos. Uh-huh. Tenés aquellos que usan mucho la tecnología y que evidentemente los cambió, juegan horas videojuegos, ven maratones de series, y aquellos, digamos que las tecnologías todavía no los han atravesado fuertemente. Pero hay algo que sí los congrega, hay algo que sí los nuclea, y es que ellos están pidiendo clases diferentes. Ellos ya están pidiendo clases que no son la clase expositiva. Hay un murmullo en la clase que dice que la escuela tiene que cambiar en algunos sentidos, pero no porque la escuela no haya cambiado, sino que aún hay transformaciones en el conocimiento, en las formas de aprender que ellos tienen y que requieren que uno cambie también en función de nuevos aprendizajes y de nuevas perspectivas, como decías, para su inserción profesional futura, ¿no? ¿Qué habilidades tienen que tener estos jóvenes que se están formando en una sociedad que es incierta en algunas profesiones y que también les ofrece algunos obstáculos a la hora de elegir qué quieren hacer, ¿no?
Bueno, el Foro Económico Mundial, la UNESCO han determinado que en los próximos 30 años más de la mitad de los trabajos existentes hoy no van a estar. Entonces, esto me hace pensar que más allá de que hoy la escuela no sabe para qué tipo de trabajo tiene que formar a sus jóvenes en día, porque no sabe qué va a demandar el mercado formal de trabajo, lo que sí está claro es que los estudiantes de hoy en día se tienen que preparar para un modelo de formación constante, formación permanente, porque esa va a ser la demanda que va a tener. Es todo tan dinámico que no pueden quedarse con un título, una determinada formación y no seguir capacitándose.
Sí, exacto. Todo lo que tiene que ver con pensamiento de diseño, con pensamiento crítico, con habilidades de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, de creación, de codiseño, todo eso es parte de lo que hoy debería ofrecer una formación, eso por un lado. Por otro lado, me parece que también nosotros como docentes estamos formándonos permanentemente. Claro. Hay un diálogo que ahí tiene que haber. Y además hay que escuchar a los estudiantes, qué quieren, qué les gusta, qué los motiva. Me parece que ahí hay todo un cambio que hay que hacer también de escucha, de diálogo, de comunicación, para formarlos en estas habilidades, para darles estas herramientas, pero también para motivarlos que permanezcan en la escuela, ¿no?
Claro, vos decías algo muy interesante en la primera respuesta, que está claro el gran común denominador en los jóvenes de hoy que creen que la escuela secundaria debe cambiar. O sea, más allá de la actualización de los diseños curriculares, no es la escuela secundaria con los cuales los chicos se logran identificar.
Sí, el conocimiento sigue fragmentado, es algo que se le criticó mucho a la escuela media y que sigue, digamos, criticándose, esto de pasar de una materia a otra, de no ver en profundidad, de no tener proyectos interdisciplinarios. Yo creo que hoy hay que pensar cuáles son los desafíos que interpelan a estos jóvenes. Y estos desafíos tienen que ser desafíos de curiosidad, de motivación, de hacer, de aprender, pero donde esté el conocimiento, porque el conocimiento es importante, pero donde elijamos qué enseñar, ¿no? Claro. Y qué enseñar dentro de cada disciplina, porque seguir aprendiendo capitales de África o países de África y dónde quedan, bueno, está un clic de distancia. En cambio, entender la geografía política o entender dónde está parado un país es otra forma. O entender un mapa satelital, que es algo que nosotros no aprendimos, estudiamos con otro tipo de mapas.
Claro.
O sea, también ahí hay contenidos que cambiaron y me parece que en esto hay que revisar currícula y también el espacio escolar, ¿no? Las aulas como aulas, los bancos como bancos, dónde se aprende, ¿no? Los pasillos como espacios de aprendizaje. Hay toda una línea que también está estudiando el rediseño del espacio escolar, ¿no?
Sí,
la arquitectura escolar, no solo la arquitectura de los aprendizajes.
Para muchos especialistas, el aula del futuro no va a ser esa línea de bancos alineados con un docente hablando con un pizarrón detrás, sino que va a tener otra distribución y en algunos casos hasta se habla de más de un docente por aula, y que
Totalmente, y además, pareja pedagógica.
Claro, la sí. pareja, y además lo que va a cambiar, o lo que tiene que cambiar, o está cambiando, es el rol del docente, porque el docente que antes, cuando nosotros nos formamos, nos daba información, hoy, como decías vos, la información está a un clic del dispositivo móvil que tiene el alumno en su bolsillo. El rol del docente quizás sea ahora, ¿qué hacer con esa información?
Sí, ¿cómo ayudarlos a transformar esa información en conocimiento, que no es lo mismo?
Claro.
Hay mediaciones ahí que hay que hacer. Me parece que se necesita un docente fuerte en ese sentido, que ayude en criterios críticos, vuelvo a decir, en plantear desafíos que sean relevantes, que articulen con las necesidades del mundo, de la comunidad. O sea, ponerlos a resolver problemas que son complejos hoy en el mundo en que viven está bueno también, ¿no? El desafío de la falta de agua en algunos países, del cambio climático. O sea, tenemos un montón de desafíos a nivel global y a nivel local. Y está bueno también poner las mentes de los jóvenes a pensar soluciones creativas para esos problemas. Es una forma también de anticipar que los problemas van a seguir y que uno puede generar conocimiento relevante también en sintonía con las necesidades reales de nuestro planeta, ¿no?
Bueno, la última, estamos hablando con Karina León, tecnóloga educativa, docente, investigadora de la UBA. Karina, ¿qué te parece esta incorporación? A ver, existía este modelo en la escuela secundaria, en los últimos tiempos se ha masificado, por decirlo de alguna manera, el de las prácticas formativas, fuera de la escuela, en el último año, sobre todo en las escuelas técnicas, se está dando mucho, de hacer prácticas y pasantías en ámbitos, en empresas, en ámbitos públicos, en organizaciones no gubernamentales. ¿Ayuda a la formación de los estudiantes?
Mira, eso trajo mucha controversia. Me acuerdo también los paros y las tomas, ¿no? Jóvenes sí. que se resistían. Habrá que entender todas las razones. A mí me parece que las pasantías ayudan si tienen un marco, si no se entiende como algo de precariedad laboral, ¿no? En,
claro,
en caso de los jóvenes. Sea dicho, haciendo esta observación, este recaudo, me parece que todo lo que articule entre la escuela y el afuera de la escuela ayuda. Estos jóvenes, por ejemplo, hoy un chico que juega horas al Fortnite es el mismo chico que se sienta en el aula y tiene otra cabeza. Entonces todo lo que articule, digo, para poner un ejemplo de la afuera de la escuela. La escuela tiene que abrir sus puertas, tiene que extenderse un poco y todo lo que ayude para la formación de los jóvenes sirve. Me parece que en ese sentido las pasantías podrían ayudar siempre que estén reguladas y que siempre que estén consensuadas, ¿no? Y que no se entienda como una precarización de la vida laboral de los jóvenes. Depende también cómo se presenten las propuestas. O sea, otra vez digo, ¿no? También hay que escuchar qué es lo que los jóvenes quieren, necesitan y también qué le podemos ofrecer como sociedad.
Claro.
Esto es un diálogo y el diálogo hoy falta un poco, ¿no? En nuestra escuela, en nuestras aulas, con nuestros jóvenes, con la sociedad. Entonces me parece que en la medida en que escuchemos, dialoguemos, construyamos, codiseñemos con ellos, va a fluir un poco más, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la formación profesional, con la articulación con el mundo del trabajo, con las habilidades para que se necesitan, no digo en el futuro, porque se necesitan en el presente para ese futuro, ¿no? Si no pensamos en un futuro que, bueno, va a llegar en algún momento, pero lo tenemos que pensar antes, tenemos que esperar a que futuro llegue, ¿no?
Claro, es una buena herramienta, pero hay que tener en cuenta todo lo que la rodea. Yo estoy de acuerdo absolutamente con que no deben ser, por supuesto, que esto es creo que entendemos todo, hay que tratar de evitar y aclarar que no sean estos chicos, digamos, que ingresen a un mercado informal de trabajo o mano de obra barata. Bueno, cuidando esas cosas y también cuidando las necesidades de los alumnos y el cuidado personal del mismo en esas pasantías, pueden ser una experiencia muy, muy enriquecedora para los chicos.
Sí, sí. Todo lo que ofrezca experiencia está bueno. Justamente vos nombrás una palabra clave, que es que hay que recuperar la experiencia, ¿no? Analizar las experiencias, ofrecer distintas experiencias. Yo empecé diciéndote que no hay un perfil de estudiante
sí.
y justamente lo que hay que pensar es la diversidad de estudiantes que tenemos, ofrecer experiencias distintas, anclar con las trayectorias de cada uno de los estudiantes, hacer que los jóvenes y las jóvenes estén en la escuela y permanezcan y egresen de la escuela como política. Sigue habiendo gente, jóvenes que no están en la escuela. O sea, hay un montón de cuestiones para pensar respecto de estos perfiles, respecto de estas experiencias que me parece que como sociedad otra vez y como política educativa hay que ofrecer, ¿no? Y un abanico de experiencias múltiples, donde cada uno puede elegir dónde quiere estar y que se le ofrezcan estas oportunidades, ¿no?
Así es. Bueno, Karina León, gracias por estar aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Bien Aprendidos por Nacional.
en este programa dedicado a los estudiantes en la Argentina, en la semana donde se celebró el Día del Estudiante, decimos que en la Argentina tenemos 11.287.588 estudiantes, y estos datos son los que recogemos de este gran portal, de esta gran iniciativa que es el Observatorio de Argentinos por la Educación. Estamos en comunicación con Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de este observatorio, quien nos puede ayudar a comprender cómo está el mapa estadístico respecto a los estudiantes en la Argentina. ¿Cómo te va, Ignacio? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás? Bueno, decíamos más de 11 millones de alumnos, 11.287.000 alumnos en la Argentina. ¿Pudiste seguir un poco el avance de la matrícula en los últimos años? ¿Ha crecido? ¿Se mantiene estable? ¿Seguimos con problemas en la escuela media?
Seguimos con desafíos. Ha habido un crecimiento y ha aumentado la cobertura en la escuela secundaria. Pero ha aumentado también la matrícula, digamos, en el nivel inicial. Se ve algo interesante y paradójico en el nivel primario, donde ha bajado la matrícula, pero lo interesante es que se ven cuestiones de, por un lado, de natalidad, y por otro lado, de que ha mejorado el flujo por la a través de la primaria. Entonces, muchos estudiantes que antes permanecían más tiempo del debido en la primaria, ahora están en la secundaria. Entonces, en ese sentido, es como que ese por ahí es el dato más interesante.
Ahí el desafío que tiene la escuela media es retenerlos, porque en principio vos lo que señalás es que el traspaso de primaria a secundaria está fuerte, está bien. El problema es que no terminan los chicos en un gran número la escuela media, y el desafío que tiene la escuela media es retenerlos.
Sí, así es. Bueno, ahí hay un par de datos que no por conocidos dejan de ser, diría, escandalosos, que es del 100% de los estudiantes que comienzan el primer año de la secundaria, solo el 60% llega al último año. Bueno, y de ese 60%, por ejemplo, el 70% no alcanza los niveles fundamentales de matemática.
Claro.
Entonces ahí, a pesar de que ha habido una mejora en la cobertura y una mejora en la inclusión, vemos que sí, el desafío, digamos, de la permanencia en la secundaria sigue siendo grande, y también el del aprendizaje.
Bueno, ahí tenés un dato que ustedes muestran en el portal de Argentinos por la Educación, que solo un 5,2 del nivel, rinden el nivel avanzado de alumnos de la secundaria en matemáticas, y en lengua solo un 9,4 rinden en un nivel avanzado. Es decir, chicos que están terminando la secundaria, menos de un dígito, o sea, menos, digamos, del 10% de los alumnos están en un nivel avanzado. El resto está en un nivel regular o bastante deficiente.
Tal cual, tal cual. Y nosotros ahora, con ocasión del Día del Estudiante, estuvimos analizando un poco lo que pedían los alumnos, y vimos unos datos interesantes que también quería compartir.
A ver, por favor.
Sí, que en los cuestionarios complementarios de Aprender 2017 se le preguntó a los alumnos de quinto, sexto año, del último año, digamos, ¿qué querrían aprender o qué cambios se necesitan en la escuela? Y por ahí hay dos datos que yo quería resaltar. El primero es que 3 de cada 4 respondieron que hay temas que se deberían abordar que hoy la escuela no aborda. Y después, más del 50% pide por el uso de nuevas tecnologías. Uh-huh. Entonces, la combinación de estos dos datos también...
Es muy fuerte, no, o sea... 3 de cada 4 quieren contenidos que hoy la escuela no brinda, no especifican qué tipo de contenidos.
Sí, ahí hay como distintas preguntas estandarizadas, y algunos temas que surgen son las nuevas tecnologías, también educación sexual, violencia de género, también aprendizaje por proyectos. Estos son algunos de los temas que piden los estudiantes.
Y luego el otro apunte que estaba señalando, que es muy interesante, que los chicos quieren mayor conocimiento respecto a nuevas tecnologías.
Así es, así es. Y por ahí, en ese sentido, está alineado el trabajo que, que últimamente viene haciendo el Consejo Federal de Educación, que ahora hace poco, el 12 de septiembre, firmaron digamos un compromiso en torno al núcleo de aprendizajes prioritarios en educación digital, programación y robótica. Uh-huh. Y entonces a partir de esta, digamos, de esta resolución, la idea es que, bueno, se empieza, digamos, con el proceso, o se refuerce el proceso de alfabetización digital de una nueva manera, ¿no?
¿Están midiendo ustedes, estamos hablando con Ignacio Ibarzaba, que es director ejecutivo del Observatorio Argentino por la Educación, y te pregunto si están midiendo el paso de la escuela media a educación superior, si está funcionando, si se da, ha crecido? Porque la semana pasada conocimos algunos datos preocupantes. Por ejemplo, Brasil gradúa más profesionales en el nivel de educación superior en un promedio por habitante, ¿no? Más profesionales que Argentina. Y en Brasil es muy difícil el acceso a la educación superior. Si no lo podés, no podés pagar una carrera, necesitas una beca del Estado. Aquí en la Argentina tenemos un sistema de educación superior inclusivo, abierto, gratuito, y así todos estamos graduando menos estudiantes que un país como un vecino como Brasil.
Sí. Sí, un tema que es un desafío en Argentina es que no hay estadísticas oficiales respecto a la terminalidad a nivel nacional del nivel secundario. Uh-huh. Entonces, a ciencia cierta no se sabe, o al menos públicamente, cuántos estudiantes efectivamente terminan. O sea, sabemos cuántos años cuántos estudiantes llegan al último año de la secundaria, pero no cuántos terminan.
Porque esto es por las materias, por los chicos que terminan con sobredad, porque los que van a rendir tarde, por esa situación, básicamente.
Sí, sí, y porque no en los sistemas de información no se registra la graduación.
Claro.
Entonces es como que en el relevamiento anual el director del establecimiento completa cuántos estudiantes tiene el último año, pero no cuántos hay graduados. Uh-huh. Entonces eso, digamos, deja vacante ese número que hace, bueno, un poco difícil este cálculo, ¿no? Pero sí, digamos, o sea, con el desafío que es para los estudiantes llegar hasta el final de la secundaria, eso ya nos da una idea de lo difícil que es luego el proceso para iniciar y luego permanecer en la universidad, ¿no?
Mira, Ignacio, estuvimos hablando con especialistas en educación, en nuevas tecnologías, hablamos con un alumno, hablamos con un funcionario que tiene a cargo un programa de pasantías, y la verdad que todo coincide, hay un hilo conductor en las palabras de todos, desde otras miradas, vos desde esta forma de reunir y mostrar indicadores educativos, especialistas de nuevas tecnologías, alumnos, funcionarios, todos coinciden en que hay una demanda alrededor de la escuela secundaria por nuevas tecnologías, esto que piden los chicos, pero que también han tomado nota los especialistas y los docentes. Los chicos quieren nuevas tecnologías, quieren acceso a otro tipo de contenidos, quieren otro tipo de identificación cultural, si se puede decir, con la escuela media. O sea que ahí tenemos un problema en el cual todos debemos abordar y debemos trabajar, y la verdad que estos datos que vos aportás son muy claros y reflejan un poco lo que analistas vienen viendo a lo largo de los últimos tiempos.
Así es. Hay por ahí un último comentario que yo creo que en paralelo a este foco en las tecnologías de información y de la comunicación, en todo lo novedoso y lo innovador, no tenemos que perder de vista los aspectos fundamentales del sistema educativo argentino, o sea, pensar los días de clase, el tiempo efectivo de clase, la enseñanza de matemática, la enseñanza de lengua, o sea, porque tenemos grandes desafíos ahí y bueno, creo que es nuestra responsabilidad empezar por lo primero, ¿no? Entonces, claro, si ya mejoráramos el tiempo efectivo de clase y la enseñanza de lengua y matemática, sin dudas estaríamos preparando mucho mejor a nuestros estudiantes para el futuro.
Así es. Bueno, Ignacio Ibarzaba, el director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación. Gracias por tu tiempo y por la entrevista.
Gracias a vos, Daniel.
Te mando un abrazo. Un abrazo.
Hasta las 7, bien aprendido. Thank you. Bien aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Estamos en comunicación con Mera Rezac, que es licenciada en Ciencia de la Educación, especialista en Tecnología de Información y la Comunicación, las TIC, y trabaja en la Organización de Estados Iberoamericanos, en la OEI Argentina. Siempre recurrimos a ella cuando intentamos hablar o abordamos temas que tienen que ver con la educación y las nuevas tecnologías, porque en el país es una o la especialista más destacada. ¿Cómo te va? A ver, a Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, Daniel, no me hagas poner colorada por radio, que queda feo, gracias.
Por favor, por favor, tenés que recibir bien el elogio. Vera, hoy es ayer fue el Día del Estudiante y hoy estamos aquí en Bien Aprendidos dedicando el programa a los estudiantes. ¿Cómo es el perfil del estudiante de hoy en día? Me imagino que no es el mismo que teníamos nosotros cuando estudiábamos. ¿Y cómo ha cambiado y cuánto tienen que ver las nuevas tecnologías en este cambio del perfil de los chicos?
Bueno, lo que te encontrás hoy en día es un estudiante que podríamos llamar, que podríamos calificar de individuo conectado, sujeto conectado. Es un estudiante que está prácticamente todo el día en línea, sobre todo hablando de los que están festejando, que festejaron ahora su día, los adolescentes.
Sí.
Todo el día con su celular a mano, disponible para hacer cosas. Y, por supuesto, como eso forma parte de su cotidiano, también forma parte de las rutinas escolares. Lo que nos pasa ahora a nosotros, a los profesores, es que nos encontramos con un estudiante que es bien distinto de cómo fuimos nosotros y bien distinto de cómo fueron los estudiantes hasta hace relativamente pocos años, y que esa mediación de la tecnología cambia muchas de las relaciones y de las expectativas. La idea del buen alumno, del alumno callado, atento, silencioso, concentrado, enfocado en la palabra del profesor, tenemos que despedirnos de eso, porque ahora tenemos enseguida a golpe de clic a un solo...
Claro, ahí está la información. Clic. Los chicos tienen información a un clic, y lo decíamos, lo hablamos hoy con Karina León, que los chicos tienen la información al alcance de un clic. Y hay que ver que ahí cambia un poco también el rol del docente. El docente tiene que ayudarles a administrar y qué hacer con esa información.
Sí, además de cambiar la información, además de cambiar el acceso a la información que tiene el estudiante de hoy, y quizás no teníamos nosotros como estudiantes, que teníamos que esperar a tener una respuesta, la idea de consultar rápidamente unas fuentes digitales y tener una respuesta, aunque luego habría que ver si esa es la mejor o la más adecuada, pero tener unas respuestas inmediatas cambia también la relación de diálogo entre el profesor y el alumno, que tiene que ser mucho más rápida, más acelerada. A los adultos nos está costando un poco más adecuarnos a ese ritmo, y entonces te encontrás con un alumno que tiene algunas características que nos irritan. Por ejemplo, es impaciente, se frustra de manera rápida, se distrae rápidamente, tenemos una especie de batalla por conquistar la atención. Entonces, la verdad, como docente ya no nos sirve enojarnos porque no tenemos el estudiante que queríamos. Dice, oye, pero no me prestan atención, ¿por qué miran su celular o porque están en otra, están atentos a ver si les sacan una foto o ese tipo de cosas? Creo que el lugar que tenemos que nosotros mirar, el lugar que tenemos que asignarle a este nuevo estudiante es eso, el lugar de un sujeto conectado, que entonces su vida, su atención, su enfoque no termina en el aula, no termina y no empieza en el aula. Así que este estudiante que hoy tenemos acá, inquieto, movedizo, de atención flotante, es el estudiante que hay. Con eso es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, tal vez la adaptación o el hablar los nuevos lenguajes o el comprender algunas dinámicas propias de la comunicación mediada por tecnología sean tareas para nosotros.
Ahora, este perfil del estudiante, del joven conectado, ¿no? Que, como vos decís, sí, también sucede en otros países, y no me voy al primer mundo, me voy a países de la región. Chile, sí. Brasil, por ejemplo, países cercanos, Colombia. ¿Por qué en estos países donde el joven tiene las mismas características que aquí, en la secundaria logran retenerlo más que en la Argentina, donde tenemos una baja tasa de retención, básicamente de terminalidad, porque los chicos acceden cuando terminan la primaria a la escuela media, pero la abandonan tempranamente o no la terminan?
Sí, bueno, la verdad es que la tasa de abandono en los países de Latinoamérica es muy parecida a la Argentina o más alta.
Escuela
media, ¿no?
En escuela media,
sobre todo también,
sí,
porque no existe la obligatoriedad.
Claro.
En muchos de los países no existe la obligatoriedad de la asistencia a la escuela media, entonces no se computa eso como...
En Chile es mucho más alta la retención, la terminalidad.
Claro.
En Chile está alrededor del 84% la terminalidad, y en Argentina estamos rondando el 50%. Es muy,
claro,
muy baja.
Sí, bueno, ahí tenés no solo un tema del perfil del estudiante o del estudiante conectado, que podría ser igual de conectado el estudiante chileno, el joven chileno que el joven argentino,
sí,
sino un tema más estructural de cómo funciona el sistema, si está centralizado o descentralizado. No es solamente el tipo de estudiante el que determina el nivel de terminalidad o de o de persistencia.
No, no, yo no hablaba del tipo de estudiante, ¿verdad? Hablaba del tipo de escuela media, porque seguramente claro, los cambios para poder retener al alumno, para poder, como decís vos, el docente tiene problemas para captar la atención, la escuela tiene problemas para que el alumno se quede y se identifique con esa escuela y no encuentre incentivos fuera de la misma. O sea, también hay un desafío para toda la escuela media más allá de los docentes.
Sí, claro, sí, sí, para la escuela como estructura, para la escuela como sistema, para las políticas educativas que se enfocan en el nivel, si están mirando ese nivel como lo que es, un espacio formativo de preparación para el mundo del trabajo, pero no solo para eso, uh-huh, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que tener en la tecnología un aliado o un enemigo es bastante crucial. Yo creo que en muchos países donde el estudiante de la escuela secundaria es más persistente, digamos, que tienen... que se queda más tranquilo en la escuela, para decirlo de una manera, ¿no? Estudiantes más silenciosos, más callados, más parecidos a nuestra visión nostálgica del estudiante que le prestaba atención al alumno, también tienen que ver con un modelo de sociedad, ¿no? A mí me ha pasado recorriendo varios países a los que he ido con la OEI, últimamente, por ejemplo, te cuento el caso de República Dominicana, están entregando tecnología en el nivel medio, pero claro, el sistema es un sistema muy protegido, el alumno está todavía en una posición... ¿Cómo te diría? Más parecido al estudiante de escuela primaria, más dependiente de la opinión del docente, de la mirada del docente. Yo creo, sin generalizar, porque no es lo mismo sí, un chico de Formosa que un chico de Florencio Varela, uh-huh, de Buenos Aires, ¿no? Pero creo que tenemos un estudiante un poco más activo en el nivel secundario y también en el nivel superior acá. Ojalá no me equivoque, pero me parece que
sí, más jóvenes, activo, más participativo y más demandante. Sí, recién hablábamos con Ignacio, más quejoso, hablábamos con Ignacio Igarzábal del Observatorio Argentino por la Educación, que nos daban algunos indicadores que los chicos están manifestando 4 demandas en la escuela media, y 3 de esas tienen que ver con acceso a nuevas tecnologías, acceso a nuevos contenidos, mayor relación.
3 de 4 son sobre eso, mira. Sí,
es muy importante, claro, a mí me llamó mucho la atención cuando nos daba estos datos, que 3 de 4 demandas que hacen los alumnos de la secundaria están relacionadas con contenidos y acceso a nuevas tecnologías y relación con la realidad. O sea, eso se entiende que la escuela claro, media no está relacionada con el mundo que la rodea. Por eso también claro, hablamos...
Por ahí volvemos al primer punto que yo te decía, esto de que hoy nos encontramos con un estudiante conectado que en su cotidiano, que en su día a día, está todo el tiempo enchufado, mirando lo que pasa, claro, preguntando a otros interlocutores, que o sea, si quiere saber cómo se hace, se busca el tutorial en YouTube, no le va a preguntar al profe ni a su papá. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la idea de que el chico demande que en la escuela se refleje, se integre, entre algo de lo de la vida cotidiana, es entendible, es esperable, es deseable. Uh-huh. Que estén calladitos y silenciosos esperando la voz del profesor, a mí me da un poco de terror, ¿no? Me daría un poco de terror, no quisiera que mis estudiantes fueran así. Claro que al ser inquietos y que están como deseosos de mirar sus redes sociales todo el día, es molesto para educar. Entonces hay que negociar. La verdad que la alternativa que nos queda a los profes con este estudiante que tenemos es conversar mucho, negociar y acercarnos a esos nuevos lenguajes que ellos manejan.
Claro, seguramente. Y por último, Vera, estuvimos hablando también en el programa, abordamos todas las características del estudiante, las demandas y las posibilidades que le está ofreciendo el sistema educativo, y aparecen las pasantías laborales, las pasantías en organizaciones intermedias, o en organizaciones oficiales, públicas, universidades, empresas. Y me parece que es un formato que, si bien todavía está verde, que empezó hace muchos años en las escuelas técnicas, ahora se está extendiendo al resto de la secundaria, debería por lo menos perfeccionarse, pero no es una mala idea.
Sí, no es una mala idea. Lo que en ese sentido también yo he trabajado en una escuela secundaria hace muchos años donde había sistemas de pasantías, sí, y no era técnica, era una escuela de bachillerato y los chicos algunos, porque no era una cosa extendida, uh-huh, obtenían una pasantía en una empresa o algo así, hacían un tiempo. A mí lo que me parece que en lo que hay que ser súper cuidadosos es en que eso sea una experiencia educativa y no una un trabajador gratis para
no mano de obra barata para la empresa. Eso desde
ni
ya.
Ni barata ni gratis, porque en realidad el pasante a la empresa no le sale nada.
Claro,
es verdad que tiene que hacer algunas cosas, tiene que cubrirse y tener algunas responsabilidades la empresa, pero digo que en realidad todas esas cuestiones hay que apuntarlas a que tengan un perfil educativo y que haya también un retorno. Lo que a mí me pasó en esos años, que te estoy hablando de hace 15 o 20 años atrás, era que nosotros como docentes medio que no sabíamos lo que hacían nuestros alumnos como pasantes en esa institución. Yo no sabía si lo que yo le enseñaba en informática le servía. El alumno me decía, sí, lo que nos diste sobre bases de datos me vino bien, porque pero era una cosa muy informal. Hay que formalizar.
Claro, tiene que haber una devolución, una evaluación del trabajo del alumno en esa pasantía y una devolución a la escuela y a los docentes. Eso seguro.
Y previamente un diagnóstico. ¿De dónde voy a dejar que mis estudiantes vayan a hacer qué cosa?
Claro.
Y para qué les va a servir. Y yo creo que sí, que eso también, y a los chicos los conecta mucho, los conecta con un futuro posible, ¿no? Se ven en otro rol.
Así
eso
es.
También, en ese sentido también creo que necesitamos avanzar. Necesitamos formarlos mejor para que entiendan que el futuro viene rápido. A veces decimos son el futuro, pero en verdad son el presente. Nuestros jóvenes, nuestros chicos están ahora. Y la escuela es ahora, y la comunicación es ahora, y el guiarlos es ahora. Así que cuanto más hagamos por estos pibes conectados, también más nos conectaremos nosotros.
Así es. Bueno, Vera Rexash, @VeraRex, es su cuenta de Twitter. Síganla porque es muy interesante sus posteos relacionados con las nuevas tecnologías. Que trabaja a cargo del programa de Tecnologías, Información y Comunicación de la Organización de Estados Iberoamericanos. Vera, como siempre, gracias por tu tiempo aquí en Bien Aprendido.
Bueno, muchas gracias a ustedes y sigan bien aprendiendo.
Te mando un beso, chao, chao.
Bien Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, nos estamos yendo, estamos con una funchera. No lo pudimos vender esto, pero tuvimos una muy interesante charla con su gata Mitra en Virtual Educa.
Sí, fue dentro del encuentro que se desarrolló la semana pasada, del 10 al 14 de septiembre. Y va a estar todo disponible en Panorama, que es el portal de política educativa de la Organización de Estados Iberoamericanos, junto con entrevistas a otros especialistas como David Buckingham, John Mayer y bueno, también.
Perfecto. Todos los que estuvieron en Virtual Educa, tuve la posibilidad de charlar un rato con su gata Mitra. Recordemos que es el autor de ese gran documental que se llama Un agujero en la pared y un hombre que ha revolucionado y ha cambiado parte de la pedagogía, parte de la enseñanza en muchas escuelas del mundo. Así
sí, que ahora su nueva tesis de trabajo es The School in the Cloud, que es como la escuela en la nube, que es como una forma de pensar una escuela en cualquier parte del mundo que no sea una escuela como la conocemos hoy en día.
Así es, muy pero muy interesante. Pero bueno, hoy hablamos de los estudiantes, los estamos yendo, ya se viene.
Border Periodismo.
Border Periodismo de la mano de María Julia Oliván. Hoy estuvo la operación Tenga Diego Rosato. Ahí estoy medio trabado hoy. La mañana del sábado
estás
temprano.
Dormido,
estoy dormido.
Estás dormido.
Pero nos vamos. Se quedan entonces aquí Radio Nacional. Nos despedimos con Nueve Funcheras hasta el sábado que viene a las 6 de la mañana para decirles bienvenidos a dónde.
A Bien Aprendidos.
Chau.
Bien.